Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia.
En Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 11:01. El cielo en La Plata está nublado, la temperatura es de 16 grados 2 décimas y la humedad 99%. Kicillof afirmó que si gana Milei va a profundizar sus medidas. En Radio Con Voz, el gobernador de la provincia dijo que la gente está repensando su voto.
Yo creo que esta elección hay muchos que, ante el fraude electoral que genera Milei, fraude en el sentido de mentiras, sí está repensando algunos votar en defensa propia porque esto lo decepcionó, pero porque están perdiendo el laburo, porque no les llegan los remedios. Porque esto de destruir el Estado que Milei quiere hacer, y si gana las elecciones va a profundizarlo. O sea, yo lo que le digo a la gente, mirá, yo voy a un municipio de la provincia, tenemos 135 municipios y 17 millones de habitantes. Entonces dice, bueno, ustedes no pavimentaron todo. Claro, porque no son 200 kilómetros cuadrados como la capital, son 300.000, son 6.000 veces más.
Diego Santilli repudió la filtración de los audios de Karina Milei. El candidato a diputado nacional por la Alianza La Libertad Avanza dijo que son una maniobra de grupos de poder e inteligencia que buscan interferir en la política antes de las elecciones. Además, señaló que, de ser verdad esos supuestos audios, es de una gravedad monumental en nuestro país. Advirtió que hay que ir a fondo con los autores y meterlos en cana. Se corre el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1. Oscar Piastri lidera y Franco Colapinto se ubica en el puesto 15. Tras largar en el lugar número 16, el argentino de Alpine ingresó a boxes para cambiar neumáticos y se vio perjudicado por el automóvil de seguridad tras el choque de Hamilton. El australiano de McLaren mantuvo la punta y resiste a Norris. En la capital de la provincia de Buenos Aires se esperan lluvias durante la mañana, tormentas durante la tarde y una máxima estimada en el termómetro hoy de 18 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 11 en La Plata, el cielo está nublado, la temperatura es de 16 grados 2 décimas y la humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Viví los domingos a pura adrenalina. Ponemos primera.
¡No paramos!
Motores 1270. Cada segundo, cada minuto, en vivo, con la furia de los fierros. Motores 1270, por Radio Provincia. Hacemos deporte. Transmitimos las pasiones argentinas. Motores 1270.
Comenzamos.
Arrancamos un nuevo domingo de Motores 70 por Radio Provincia. Hoy un día pasado por agua acá en La Plata, en Río Cuarto, donde está la mayor actividad. En Junín también. Bueno, todas las categorías corriendo en agua. Menos, estoy viendo acá por el retrovisor, viendo si en Sanborn hay lluvia, pero ahora me parece que no. Anunciaban hace un rato, pero no pasó nada. Arrancamos un nuevo domingo entonces con las alternativas de lo que está sucediendo y lo que sucedió con el TC Pickup, TC Pista Pickup, Turismo Pista en Río Cuarto, TC 2000 y Top Race V6 en Junín. Otra vez Top Race V6 siendo la noticia por la cantidad baja, escasísima de autos. Solamente 12 máquinas entre el V6 y el Series, ya estaremos hablando de eso seguramente. Obviamente el Gran Premio de Países Bajos con la actuación de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Por ahora veo que lo normal, ¿no? Piastri, Norris, Verstappen, más allá de una largada excepcional de Verstappen y una maniobra noventosa en el comienzo de la carrera. Después, bueno, todo se dio como se esperaba por el momento, así que estaremos hablando de eso. El Rally Mundial en Paraguay. Y muchas alternativas de lo que sucedió y lo que sucede el día de hoy. Estamos acá con Roberto Jesús Ortiz, Gabriel Aragón. Empiezo a saludar primero a Robert. Buenos días, Robert. El placer de estar de nuevo compartiendo piso con vos.
¿Cómo andás, Rodri? Buen día para vos, para la audiencia de Radio Provincia y para todos los que nos escuchan. Sí, la verdad es que un fin de cargado de actividad a nivel nacional e internacional. Por suerte lo tenemos a Gaby acá, nuestro especialista, que nos va a ampliar todo ese panorama. Vamos a ir tirando actualizaciones, ¿no? De Colapinto, que está en el puesto 15 por ahora. Ha parado, ha ganado un lugar también. Así que veremos si puede arrimar el bochín al puesto 10. Está difícil porque es un circuito de la vieja escuela. Angosto. Se pegó Hamilton. O sea, si se pegó Hamilton, imagínense que le queda el resto. Pero bueno, en el plano nacional, mucha lluvia en Río Cuarto, como bien mencionaste. También en Junín, donde se ha suspendido la clasificación del TC2000. Recordemos que ahora este formato otorga una preclasificación el día sábado y una clasificación el día domingo, previo a la final. Pero no se pudo hacer porque ha llovido copiosamente durante toda la mañana. En Junín, una pena realmente, un circuito que se está recuperando en la provincia de Buenos Aires por parte de el TC2000, que se presenta junto al Top Race, que ayer tuvo su sprint, que lo ganó Emiliano Stang. Así que vamos a ir repasando todas las alternativas de lo que vaya sucediendo también en Río Cuarto con las series de las TC Pickup, que bueno, ya se han corrido. La primera fue para Mariano Werner, la segunda para Ignacio Faín. Werner dando una vuelta de otro planeta, bajo la lluvia el día sábado, más sacándole un segundo, ¿no? Algo bastante normal, ¿no? Sacarle un segundo a tu rival en clasificación, donde todos ponen todo, donde se va el límite. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir repasando, Rodri, porque además hay muchas novedades del TC, del TN, que se viene con su gran carrera del año, un evento muy esperado, la carrera de los 200 pilotos en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, circuito 8, y hay muchísimas duplas confirmadas ya para ese fin de semana, que va a ser el del 7 y 8 de septiembre. 6 y 7 de septiembre, perdón.
Breve noticia sobre el turismo pista. Bueno, ahora creo, si no me falla ahora los cálculos, estaba alargándose la final de la clase 1. La clase 1 larga por orden de cómo clasificaron, porque no pudieron disputar sus series en el día de ayer. Sí lo hicieron la clase 3 y la clase 2, con unas condiciones de pista complicadas. De hecho, algunos debatió a ver si estaba en las condiciones, porque no era solamente lluvia, sino que era una neblina que invisibilizaba todo por la humedad, ¿no? Y bueno, finalmente se hicieron la serie, creo que fueron buenos espectáculos. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso. Gaby, Aragón, buenos días. Acá también vos, acá con múltiples pantallas, tiempos online abiertos, porque bueno, por una cuestión horaria tenemos Fórmula 1 ahora y después creo que el Rally de Paraguay, por ejemplo, termina quizás al final de nuestra transmisión, ¿no? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo, Roberto, audiencia. Sí, tenemos un horario europeo y otro sudamericano, ¿no? En el caso del Rally termina pasadas las 14 horas, como es habitual generalmente cuando se corre acá en Sudamérica, no estábamos acostumbrados cuando se corría en Argentina. Fórmula 1, 50 vueltas, 51 ya de 72, estamos ya en el último tironcito, ¿no? Del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, Holanda. Colapinto sigue en el puesto 14. Hay algunos que se están preguntando si lo dejará de nuevo pasar Gasly, porque en algún momento Colapinto lo dejó pasar recién a Gasly porque venía con otra estrategia. Bueno, Gasly no ha podido adelantar más del puesto 13. Está a 5 décimas por delante de Colapinto. Veremos si el equipo toma alguna decisión o, bueno, deciden terminar la carrera en estas posiciones. Circuito complicado para pasar. Ahora hay sol, hace un rato había un poquito de lluvia, muy difícil las condiciones de pista y también difícil con estos autos que se perjudican mucho cuando van detrás de otro. Y ahora estamos viendo que hay prácticamente un trencito, porque de Stroll, que va noveno, que está a casi 50 segundos de la punta, a Alonso, que va Hülkenberg, que va decimoséptimo, hay 6 segundos. Es decir, hay 8 autos en 6 segundos, muy cerquitas unos con otros. Todos tienen DRS, ninguno puede adelantar y la única parte normal para adelantar, por decirlo así, en el circuito de Zandvoort es la recta principal, que es corta. Ahí vimos un lindo sorpaso, ¿no?, de Franco sobre su compañero de equipo Gasly. Después hay que jugarse como se jugó Leclerc, que se tiró para pasarlo a Russell y no le salió bien, porque bueno, pasó casi con todas las ruedas por arriba de la leca, lo pasó, pero bueno, ahora no se vio perjudicado Leclerc, porque obviamente el auto no quedó en buenas condiciones. Pero bueno, veremos qué pasa en estas últimas, ya te digo, van 53, en últimas 19 vueltas de carrera en Zandvoort.
Gran carrera de Isaac Hülkenberg, ¿no? Bueno, gran fin de semana, largando en segunda fila, manteniéndose. Uno decía, bueno, puede caer en carrera, pero evidentemente está en un gran nivel el piloto, el auto de la compañía. Y bueno, ¿qué pasará con, qué pensará Red Bull de todo esto, ¿no? La trituradora de carne de la Fórmula 1.
Hülkenberg está sacando números para por lo menos ponerse en la cola para ocupar ese segundo asiento de Red Bull. Creo que si yo tuviera que tomar la decisión, y tengo que tomar la decisión en base a los pilotos que tengo dentro.
Un golpazo, Gaby. Perdón, te interrumpo.
Sí, Leclerc.
Leclerc se pegó con Antonelli. Antonelli lo toca a Leclerc en la zona más espectacular que tiene Zandvoort, que es ese peralte espectacular. Bueno, se tocaron Leclerc y Antonelli, y Leclerc terminó contra el...
Qué día para los italianos, ¿eh?
Hermoso día. Y esto, bueno, a ver qué pasa. Ya vemos un McLaren metiéndose. Los dos McLaren entran a boxes aprovechando, ¿no?, el safety car, así que bueno, la incertidumbre que podíamos tener de decir, bueno, a ver si hay un cambio de estrategia en base al safety car, bueno, ya McLaren los durmió todos y nos aniquila esa posibilidad. Sí, ahora sí, continúa.
No, lo de McLaren, prácticamente, yo no es que lo vi, pero bueno, lo iba a dejar para después, para el final, porque es impresionante. Fíjate que Norris no larga bien, larga mal, y después se recupera y está, bueno, hasta algunas vueltas, hace unas vueltas los estaba apretando a Piastri. Ahora Piastri le ha comenzado nuevamente a sacar, le ha comenzado a sacar ventaja, ¿no? Pero es prácticamente imposible poder correr contra estos dos autos color papaya, que se van a mimetizar mucho con el público, ¿no? Porque es un color muy parecido al naranja.
El día naranja,
que llevan los locales para alentar a Max Verstappen, que con lo que puede está ahí, esperando a ver que pase algo con los McLaren, ¿no? Está en la tercera posición y bueno, veremos si tiene alguna suerte o no. Y debacle para Ferrari, porque, como vos decías, ahora se tocó Leclerc. Hace unas cuantas vueltas Hamilton también se fue afuera y rompió el auto. Hacía mucho que no veíamos las dos Ferraris en el fondo del clasificador con el cartelito DNF, ¿no? Abandonaron. Pero bueno, no parece ser como que no le encuentran la vuelta al equipo de Maranello.
Y bueno, volviendo al plano nacional, en Río Cuarto en este momento se está disputando la final de la clase 1 del turismo pista, y acaba de haber un gran sobrepaso de Juan Perugini sobre Lucas Vallara para ser el nuevo líder de la carrera en esta curva en B, que tanto me disgusta el Río Cuarto, pero bueno, es lo que hay. Por lo pronto motivó la posibilidad de algún sobrepaso en el día de ayer, algunos que entraban pasados y demás. Es una curva complicada. Bueno, ahora Juan Perugini en la vuelta 10
de 17 de la clase 1 de turismo pista con un diluvio, ¿no? Nuevamente en Río Cuarto, como fue el día de ayer. La visibilidad es un poco mejor que lo que fue en la serie de la clase 3, por ejemplo, pero sigue siendo muy complicado de ver. Y bueno, Juan Perugini comandando y buscando su primera victoria, ¿por qué no? En la clase 1 del turismo pista lo secunda Lucas Bayala. Tercero, el que hizo su primera pole en el día de ayer, Joaquín Cortina, de gran temporada, unas revelaciones sin duda de la temporada de la clase 1 del turismo pista. Después estamos ubicando a cuarto a Nicolás Benito, quinto a Matías Viñó, sexto a Ignacio Espíndola, séptimo a Lucio Rodríguez, octavo William Bull, noveno Joaquín Ong, décimo Joaquín Martínez, Julián Martínez, mejor dicho, los 10 primeros. Pero bueno, nada está dicho, auto de seguridad en este momento, así que barajar y dar de nuevo para los pilotos, que por ahora se están portando bastante bien, Robert, en Río Cuarto.
Por ahora sí, creo que, bueno, se han tomado una decisión también, ¿no? Porque ayer se hablaba de que no se iban a correr las series de la clase 1, pero llovía de una manera impresionante. Es como un idilio que tiene Río Cuarto con la lluvia. Todos nos acordamos de aquella famosa carrera del TC, ¿no? Con los insultos del flaco Traverso.
Que... Hay lugares que, bueno, Río Cuarto, sí. Yo me acuerdo también Concepción del Uruguay y Concordia también. Con el temporales.
Siempre llueve.
Me acuerdo cuando estaba estuvo Sergio en una carrera y que todos nos preocupábamos porque volaban las carpas, volaban claro. Un montón de cosas.
Sí, 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 un tornado, ¿qué pasó? Pero bueno.
Son lugares puntuales, ¿no? Que tienen
la racha del turismo pista en Entre Ríos es siempre, o hay 40 grados o hay una lluvia torrencial todo el fin de semana. Sí. No cambia eso. Y te voy a decir, Robert, muchas veces se cuestionan las decisiones de correr o no correr. Creo que tanto lo que hicieron ayer de no correr la clase 1, que es la categoría más amateur, vamos a decir, entre comillas, hoy en el turismo pista no está.
Y una de las más numerosas también.
Y una de las más numerosas. Se priorizó que corran los más experimentados y que, bueno, se corre igual, ¿no? Porque en definitiva hay gente presente. Los pilotos también hicieron una inversión, un gasto importante para ir a Río Cuarto. Y está bueno que se corra siempre y cuando se pueda. Yo estoy a favor de correr. Ahora, cuando no están dadas las condiciones, lamentablemente hay que tomar decisiones como lo que pasó ayer con la serie de la clase 1.
Bueno, hablamos de las TC Pickup porque la primera serie la ganó Mariano Warner, el piloto entrerriano. 6 minutos 25 segundos, 498 milésimas, el tiempo total de la serie después de las 5 vueltas cronometradas. Además, se quedó con el récord de vuelta Mariano Warner con la Toyota número 3 en la vuelta 5. Eso también habla un poco de la huella que se fue armando en el asfalto de Río Cuarto. Minuto 16.9 para tener una referencia en carrera de cuánto hace una pickup. Ganó Werner, segundo de Berlín, tercero Germán Todino, cuarto Hernán Parazo, quinta ubicación para Tomás Abdala, sexto quedó Gastón Mazacanes, séptimo Marcos Castro y octavo Diego De Carlo, los ocho que completaron la primera serie de la TC Pickup. En la segunda serie, que se corrió un ratito después, tenemos como ganador a Ignacio Faín. 6 minutos 27 segundos, 744 milésimas, un poquito más lenta que la de Mariano Werner, así que de todas maneras van a compartir la primera fila. Segundo quedó Tobías Martínez con la Chevrolet S10. Tercero, Agustín Canapino, que largaba desde el fondo por una sanción de la CAF. Cuarto, Mauricio Lambiris, que arrancó el sábado con una falla, la pudieron solucionar junto al Makin Parts. Quinto, Juan Pablo Giannini. Sexto, Nicolás Impiombato. Séptimo, Andrés Jacos. Y octavo, Matías Rodríguez, que no pudo completar la serie. Una pena para el picante de San Isidro. Veremos si puede solucionar sus inconvenientes para alargar la final. El récord de vuelta entonces para Ignacio Faín en la vuelta 4, minuto 16.9, parecido al tiempo de Mariano Werner.
Y aprovechamos un ratito y ahí nos mandamos la primera tanda de la jornada y luego el histórico. ¿Qué va a ser, Robert? Lo tenías vos por ahí.
El Ford Fairlane.
El Ford Fairlane, el histórico de Sergio Forni, como siempre, el motor de 70. Pausa.
Bueno, ahí vamos, tranqui.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura, pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Villaveitia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega la radio de toda la vida.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16.
Tras dos derrotas, el lobo quiere levantarse
en el bosque
frente al decano tucumano.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la séptima fecha.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16
en Provincia.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Tuvo un paso efímero por el turismo carretera. Un breve momento lleno de éxitos y casi termina en un campeonato. Finalmente la Asociación Corredores Turismo Carretera lo prohibió en su categoría. No estamos hablando de un piloto, pero lo manejó un pilotazo. Recordamos en este momento histórico de Motores 1270 al recordado Ford Fairlane, que cerca estuvo de ser campeón en 1989. Me gustó su perfil, sus líneas aerodinámicas. En la CTC me dijeron que sí, que lo armara, pero se mataban de risa. Palabras del campeón 86 del TC, Oscar Mario Angeletti. El recordado Pupi Angeletti lograba el título del TC en 1986 con una Coupé Dodge, pero aceptó el desafío y encaró el proyecto de poner en pista y pelear la punta con un modelo Fairlane. El Ford Fairlane llegó al turismo carretera en 1987 de la mano de Norberto Bresano. No tuvo grandes resultados, pero en el 88 se sube a ese auto el chango Esteban Fernandino. En el recordado Autódromo de Las Flores, el gran piloto de Coronel Pringles, Esteban Fernandino, terminó en la cuarta posición. Se podía ser competitivo con un Ford Fairlane. Si hablamos del auto de calle, el modelo Fairlane fue un automóvil de lujo presentado por Ford en 1968 con el objetivo de liderar el mercado de los autos lujosos de nuestro país. Este auto, muy utilizado por las autoridades del gobierno nacional de la década de los 70, se vendía en tres modelos, el estándar, el modelo 500 y el LTD, con grandes dimensiones de auto lujoso. Poco más de 5 metros de largo, casi 2 metros de ancho. Estas eran las dimensiones del Ford Fairlane, un auto realmente grande que en varias oportunidades se lo pensó como auto de carrera. Como dijimos, en 1987 lo puso en pista Norberto Bresano. Luego en el 88, este mismo auto llegó cuarto en Las Flores, manejado por Esteban Fernandino. Pero en 1989 llegaría el gran momento. Ese año el campeón 86 Oscar Angeletti decide correr con este modelo de Ford, que mezclaba dos características muy destacables: el gran motor del Falcon y una excelente aerodinámica. Tenía varios sobrenombres el Ford Fairlane de Oscar Angeletti: la ballena, el buque bus o el jumbo. Y varios especialistas estuvieron involucrados en el proyecto: Omar Wilker, Rubén Verdejo y Juan Carlos Benavides. Oscar Angeletti también contaba con el asesoramiento de un gran preparador del óvalo, el polaco José Miguel Arcek. El Ford Fairlane de Angeletti debutó en Balcarce, llegando décimo. Tres carreras después, el 11 de junio más precisamente, en el Autódromo de Buenos Aires, llegaba el primer triunfo del buquebús. Luego ganaría en Junín y en el Autódromo de 9 de julio. Llegaba la última carrera en el recordado semipermanente de Tandil, de más de 30 kilómetros de extensión. Uno de los candidatos al título era Pupi Angeletti y su enorme Fairlane. Angeletti tenía que llegar primero, y para ser campeón Oscar Castellano no tenía que ver la bandera cuadros. Finalmente el Fairlane lograría su última y cuarta victoria en el turismo carretera. Y fue una llegada que aún muchos recuerdan, con la rueda delantera izquierda en llanta y sin escatimarle al acelerador. Oscar Angeletti ganaba la carrera a 120 kilómetros con una goma menos. Finalmente el título se lo llevaba Oscar Roberto Castellano con un Ford Falcon muy regular que había ganado una sola vez aquel año en el trazado 19 de noviembre de La Plata.
Van a ingresar casi juntos Angeletti y Castellano, el 2 y el 1. Va a ser el final. Ahí están juntos Angeletti con una goma totalmente llanta. Allí están por salir el suyo al final, Gonzalo Rouco.
De acuerdo, exactamente, van a salir de la chicana, van a aparecer, ahí vienen en la recta, ahí está la máquina, va a culminar, a ver qué pasa, los dos que vienen para arribar, ahí está el final de la carrera, espectacular. Vamos a ver, Castellano por la izquierda, Angeletti por la derecha, Castellano.
Al Fairlane lo había hecho todo yo. En ese auto había muchas horas de trabajo y mucho cariño, pero bueno, antes de la última carrera ya me venían diciendo: deja ese auto. Palabra de Oscar Angeletti. Era clara la decisión de la categoría, era clara la decisión de la CTC, apostar por el clásico Ford Falcon para representar al óvalo en el turismo carretera. En 1990 Oscar Angeletti corre con un Falcon, pero tiene un terrible accidente. Un gran accidente de Santa Teresita que lo obliga a retirarse del turismo carretera. El recuerdo del recordado Ford Fairlane de Oscar Angeletti de 1989 en Motores 1270 por Radio Provincia, 85 años.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Let me light your candle, cause the mama I'm sure all the hand and I just around. Action speaks loud in the words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad. Let me light your candle, cause the mama I'm sure all the hand and I just around.
Seguimos con Motores 1270. Me decías, Robert, antes de ir con el primer invitado, el entrevistado de la jornada, que terminó la clase 1 de turismo pista.
Bandera cuadros en Río Cuarto bajo una lluvia torrencial. Se abrazan, festejan, lloran incluso de la emoción en el box de Juan Perugini. Atención con ese nombre, que lo van a escuchar durante toda la semana. La máquina número 20, que ahí va, en la Vuelta de Honor. con el asfalto muy mojado. Juan Perugini, entonces, el ganador en Río Cuarto para la clase 1 del turismo pista.
Bueno, y es un piloto que corre en una zona de donde pertenece nuestro primer entrevistado de la jornada, un histórico del turismo nacional que va a estar de invitado de su hermano, de Sebastián, el próximo fin de semana en la carrera de los 200 pilotos del TN en Buenos Aires. Estamos hablando de Diego Pérez. Diego, buenos días. Rodrigo Bubet te saluda junto a Roberto Ortiz y Gabriel Aragón acá en Motores 1270.
Hola, buenos días a ustedes, a toda la gente. Muy contento de haber visto a Juan ganar recién y, bueno, un saludo grande a toda su familia, que lo disfruten, que es algo muy lindo.
Tenés relación con Juan, ¿no? ¿Por los zonales?
Sí, más que nada con el viejo. Con Juan arrancó ahora hace un par de años y la verdad que va cada día mejor. Se está destacando mucho en lo nacional y la verdad que muy lindo que pueda seguir la gente de Bahía destacándose.
Sí, bueno, y hablando de pilotos que se destacaron, obviamente sos uno que marcó una época, creo, una época hermosa, para mi gusto, con cero nostalgia, en la mejor época del turismo nacional. Y bueno, ahora nuevamente te das el gusto de poder ser parte, allá como en 2022, creo que había sido la vez que habían compartido junto a Sebastián en este evento de los 100 pilotos del TN en Buenos Aires.
La verdad que sí, fue una época muy linda. Ya pasó, ahora estoy haciendo un asadito con mi hijo. Cambian las épocas, pero nada, va cambiando el automovilismo, pero sigue siendo muy lindo. Por suerte el TN sigue teniendo parte de su esencia y vamos a tratar de disfrutarlo. Con Seba habíamos andado bien en el 22, en pruebas, clasificación se nos complicó y bueno, después una mala jugada en la primera final a mí me relegó y tuvimos que correr todo el fin de atrás.
Sí, bueno, imagino que todavía queda un sinsabor amargo de esa ocasión, pero bueno, creo que también sirvió para ver que no estás mal, ¿no? Después de inactividad, más allá de alguna prueba que puedas hacer en algún auto de allá, volver en ese momento como lo volviste a hacer una carrera y estar lógico en los tiempos no es para nada menor.
No, la verdad que sí, un circuito que nunca había corrido. Fue la primera vez que corrí en Buenos Aires, ahora va a ser la segunda. Así que contento con un circuito que prueba el 50-60% de la categoría o conoce. Así que nada, fue muy buena la actuación de Seba y mía. Así que esperemos tratar de concretarla este fin de semana. Más que nada disfrutarlo en familia y amigos, que vamos a ir varios.
Te iba a preguntar por el auto, ¿no? Entiendo que van a ir con el Onix, ¿no?
Sí, se sigue con el Onix. Había que desarrollar los motores del Toyota y no tenemos tiempo. Así que por ahora estamos con el Onix firme, está andando bien el auto. No, nos falta redondear el fin de semana nada más.
Te iba a preguntar justamente por el Onix, ¿cómo lo veías? Un modelo que para mi gusto... es un auto hermoso para que esté, sobre todo, bueno, el nuevo Onix, que está siendo protagonista y demás. Pero bueno, falta un poco igual sumarse usuarios para que haya más paridad con respecto a quizás los Gol o los Yaris. Y quería preguntarte por el presente reglamentario, ¿cómo lo ves del Onix y de Chevrolet en particular?
Yo creo que está bastante bien. Estuvimos bastante relegados los últimos años. El año pasado le dieron un poquito más y está más firme. Creemos que la carrocería nueva funciona un poco mejor, pero bueno, es una inversión muy grande, pegar un salto importante, que veremos más adelante a ver si se puede lograr.
¿Cómo andás, Diego? Buen día, Roberto Ortiz te saluda. En mi caso quería consultarte, porque me acuerdo que en una época tenían unos dos autos, tenían un Onix, creo que tenían un Toyota también. ¿Qué pasó con esos autos? Digo, me acuerdo también se había roto un poco... ¿Pero los tienen ahí, los planean usar más adelante?
Buen día. La verdad que el Etio está guardado, nos falta motor. Tenemos los motores hechos ahí, pero siempre que mejoraba un poquito, mejoraban los demás y nunca pudimos alcanzarlo. Y muchos problemas de roturas tuvimos, así que nos relegaron en tiempo. Por eso decidimos seguir con el Onix, tenemos el Onix y el Toyota nada más.
¿Qué de la vida del Corsa amarillo? ¿Ese auto existe todavía por algún lado?
El Corsa fueron dos Corsas. uno hecho por Arana en Bahía, el otro por Gaby Rodríguez. Los dos estuvieron corriendo en el zonal de Bahía, en el turismo regional, y pelearon campeonato y siguieron por buenas peleas. La verdad que los iba a ver siempre.
Ah, bueno, pero ya el amarillo ya no está más, ¿no?
No está más.
Te iba a preguntar por las expectativas para el fin de semana que viene. Imagino que va a haber alguna prueba. No sé si ya hiciste una prueba estos días junto a Sebastián para ver cómo estás vos con el auto y adaptar todo, ¿no?, de cara a la carrera.
No, la idea es probar en Buenos Aires. Se puede probar el miércoles nada más, que tenemos circuito de prueba ahí. Y nos cuesta mucho ir y volver. Así que vamos el miércoles a probar allá. Lo único que giré en todo el año en un FIA en Bahía para sacarme un poco las ganas y mover un poco los brazos. Me falta un poco más de entrenamiento, pero bueno, esperemos que salga todo bien. La idea es el auto viene funcionando bien, así que las expectativas son muy buenas.
Te iba a preguntar por tu etapa como piloto titular, ¿no? Más allá de estas carreras como invitado y de que, bueno, ahí al principio de la nota dijiste que estás en otro momento de tu vida. Hiciste en el momento el amague, bueno, fue para probar el desarrollo de Letios, ¿no? Aquella carrera que hiciste volviendo al TN como titular. Pero ¿hay alguna posibilidad de que vuelvas en el corto plazo o está todo enfocado en que Sebastián pueda mantenerse y siendo protagonista?
Las ganas siempre están. Quería incursionar por ahí en un zonal o algo, pero el tema es el tiempo. No tenemos mecánico, no tenemos tiempo para hacer los motores. Estamos muy enfocados en los trabajos nuestros y bueno, lo terminamos utilizando de hobby contra todos profesionales, así que se nos complica demasiado.
Diego, contame, digo, si en el taller de ustedes se trabaja mucho sobre el microgiro o por ahí prefieren no utilizarlo, ¿cómo es en el caso de ustedes? Sé que es un elemento que se puede usar en la clase 2 o por ahí a veces algunos prefieren no usarlo, pero ¿cómo lo trabajan en el caso de ustedes?
Nosotros tenemos el auto con microgiro hecho por Gaby. Ahora, justo esta fecha, vamos a probar un eje rígido porque es por ahí más sencillo de adaptar a todos los circuitos el eje rígido. El microgiro lleva un poco más de tiempo y al ser un solo auto en el equipo, como que siempre que llegamos a ponerlo a punto ya estamos en la serie o en la final. Entonces ya nos complica todo el fin de semana.
Bueno, Diego, la verdad te agradecemos por estos minutos con Motores 70 con Radio Provincia. Cada tanto uno obviamente se encuentra con carreras. De hecho, bueno, tengo programado acá subir alguna... La que ganaste, que ella en Posadas, ¿no? ¿Te acordás? Una remontada bárbara, creo que la ganaste como en fila 10, fila 11, por ahí, en una carrera complicada, y ganaste, bueno, y uno siempre se acuerda de esas carreras, una época hermosa del TN, así que seguramente estaremos subiéndolo a las redes pronto y te estaremos etiquetando, y bueno, nuevamente gracias por este contacto y lo mejor para el próximo domingo.
Dale, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Un abrazo grande.
Abrazo grande. Ahí pasaba entonces Diego Pérez, que va a ser el piloto invitado de su hermano Sebastián en la carrera del TN de 200 pilotos en Buenos Aires el fin de semana que viene, Gaby.
Novedades en Sanbor.
Vi que una papaya menos.
Se quedó Nando Norris, sí. Problemas con la unidad de potencia.
Qué bombazo.
Avisó al equipo y 200 metros más adelante dijo chau la unidad de potencia. Con lo cual, estaba a 9, más los 25, queda a 34 puntos.
Ya lejos.
Complicado. Y el auto de seguridad que provocó hizo que se achicara toda la fila india. Y ahora el que pelea la punta es Max Verstappen, ¿no? Porque con el auto como lo tiene, se está jugando a tratar de ver si puede pescar algo. Ya a Piastri se le escapó un poquito, un segundo, pero todavía está cerca. ¿Y el tercero? Porque ¿quién dice que no se acuerdan del segundo o el tercero? Isaac Hayar, con el Racing Bull está en la tercera posición. Hubo bastantes movimientos, lo que nos interesa también a los argentinos. Franco está en el puesto 13 y Pierre Gasly está en el puesto 12. Antonelli juntó todas las penalizaciones, tiene 15 segundos, 10 por el choque y 5 por ir más rápido en la calle de boxes. Así que faltan dos vueltas.
Más rápido, o sea, mirá que le pusieron 20 kilómetros más.
De 60 lo llevaron a 80, no controló esa velocidad. Aparte tienen un botón para que el auto hace todo. Apretan el botón y el auto hace todo, pero claro, bueno.
Limitador de RPM.
Exactamente. Yo a veces pienso, pobre chico.
Claro, que es un pibe, tiene 17, 18 años, ¿no?
Bueno, en algo estoy 18. De acuerdo, después, con tiempo, si querés hablamos. En algo estoy de acuerdo con lo que dijo Briatore, ¿no? Que acá muchos se asustaron y, bueno, digo, bienvenido a conocer al verdadero Briatore, no era solamente el lado bueno.
Era de esperar
eso. Bueno, pero...
la canción que decía, de Papo, Bienvenida a mi lado oscuro.
Claro, ¿no? Que decía la presión que se le pone a los chicos jóvenes, ¿no? Bueno, hablaba de Franco y de Antonelli, justamente.
Sí, creo que además de esto que decía Gaby, cuando son tan reiteradas las infracciones, también después de la carrera, tipo 10 de la noche, no vamos a enterar, se le saca algún punto de la superlicencia también, porque, a ver, tantas penalizaciones en una sola carrera es como un montón, así que vamos a estar atentos a ese tema también.
Ahora 12, Franco, creo que
sí,
paró Gassi, ¿no?
Sí, y ¿sabés qué? Va a quedar en la puerta de los puntos. Porque Antonelli iba a bajar y del 12 va a pasar al 11. Y bueno, pero ya queda una vuelta y media y está a 2.5 segundos de Ocon, quien lo precede.
Ojo que hay una maniobra bajo investigación a Tsunoda por un toque con Gasly. Y Tsunoda está en el top 10.
No tengo...
Me ilusiono.
No, pero espera, acá por lo menos en el marcador que tengo yo no está marcado con amarillo.
Justo lo vi acá como maniobra que lo iba a investigar, no sé. Quizá todavía no está siendo investigado.
Habría última vuelta, ¿no? ya es muy complicado. Pero bueno, se viene el triunfo de Piastri nomás.
También ya vamos antes de la tanda, vamos a esperar a que termine entonces la carrera, a ver cómo queda todo. También para destacar el quinto puesto de Albon, ¿no? Creo. Bueno, quinto puesto de Albon, sexto que quedaría Berman, los dos Aston Martin en el top 8.
Hay que destacar lo de Berman, porque si vos ves Berman y lo dejás, si vos ves las clasificaciones y los entrenamientos, el Haas estaba siempre allá abajo y en carrera lo vemos sumando puntos importantes, ¿no? Así que evidentemente han encontrado sobre la hora qué estaba fallando y qué pudieron mejorar para que Berman se lleve este sexto puesto, porque Antonelli ya no es un sexto virtual, como os decís, va a bajar bastantes puestos. Te digo que si no va a quedar último de los autos que vienen en pista, de los 16, pegan el palo, porque con 15 segundos, al haber juntado, ganó Piastri.
Sí, oficialmente ahora cayó la cuadriculada, ganó Piastri. Bueno, 1 segundo 2.71 sobre la Verstappen, así que...
Sí.
Es una diferencia engañosa, ¿no? Pero bueno.
Ganó tranquilo, digamos. Lo más difícil fue el relanzamiento, ¿no? No se tenía que equivocar, porque sabía que tenía un auto superior a Red Bull.
A Canapino en Concepción del Uruguay, que bueno, se le relanzaba, aceleraba y se iba.
Claro, sí, no tenía que cometer ningún error Piastri, más que nada. Su peor enemigo era el mismo, no el piloto que venía detrás.
11, a 4 décimas nomás de Ocon. Le descontó bastante los últimos giros.
Algo bien hizo Esteban Ocon, que no había clasificado bien.
Bueno, otro de los Haas, el otro de los Haas.
Bueno, pues a subir una semana con duras críticas a la estrategia de Alpine y que, bueno, es para pensarlo, ¿no? Porque...
Hay que reconocer algo. Yo también pensé que no era lo mejor, pero cuando salió el auto de seguridad con el incidente de Norris, Franco paró, venía con neumáticos duros, paró y le pusieron gomas blandas. Unas gomas blandas que tenía, no sé si usadas. Tenía nuevas o usadas de una vuelta. Y solo perdió un puesto, porque claro, había auto de seguridad. Y eso le permitió también, sobre el final, apretar y poder llegar ahí en las puertas del punto. En ese sentido, creo que hoy, sobre el final, porque durante la carrera parecía como que otra vez era una estrategia dudosa, sobre el final parece ser que les dio la razón. Pero una lástima que no haya habido la posibilidad de sacar algún puntito o, bueno, alguna otra penalización, ¿no?
Lo último, antes de la tanda, Rodri, le volvió a ganar al compañero de equipo. Esa, en la chiquita, no sumó puntos, pero después, en las tablas de que vemos en redes sociales, te suma.
No, y eso también tiene se ve dentro del equipo en cuanto al rendimiento, ¿no? Después habrá que ver, porque se ha hablado mucho esta semana... Y hay que hacer un tamiz muy grande para poder filtrar todas las noticias que vienen.
Sin duda. Vamos a la segunda tanda de la jornada y después volvemos con más Motores 70.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad te informa que este 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires. Deben hacerlo todas las personas mayores de 16 años. Recordá que existen medidas de accesibilidad. Podés usar el cuarto oscuro accesible y pedir voto asistido. Encontrá más información y dónde votas en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. El derecho a votar no admite barreras.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia elige.
Elegimos.
Vos elegís provincia.
Provincia.
El domingo 7 de septiembre, viví las legislativas bonaerenses 2025. Por AM1270 y FM971 en Duplex. Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre de los comicios. Te acompañamos con el equipo informativo de la radio. La elección. Los móviles en la calle y en los comandos de campaña. Con las voces de los protagonistas. En una cobertura especial minuto a minuto. Entrevistas. Análisis. Opinión. Los primeros cómputos. Y los resultados finales. Legislativas bonaerenses 2025. Domingo 7 de septiembre, solo por provincia. Provincia.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270.
We're very pleased to be doing it. This is again now the first time ever we've ever done it, so we hope we can remember it, and here it comes.
Yeah, once upon a time, you're just so fine, in the bumps of dime, in your prime.
Seguimos con Motores 70 porque tenemos otro entrevistado en línea desde un lugar de actividad, Robert, todo tuyo.
Gracias, Rodri. Bueno, lo tenemos en línea a Cristian Navarro, que es motorista de las categorías de ACTC, es motorista en el turismo carretera con el equipo Sprint Racing y además se desempeña como motorista de Andy Jacos en las TC Pickup. Así que le vamos a saludar. Cristian, ¿cómo andas? Buen día. Acá Roberto Ortiz junto a Rodri Bubet y Gabriel Aragón te saludamos.
Hola, Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, creo que se cortó.
Sí, bueno, podía pasar. Sí, justo,
podía pasar, sabía, justo, estábamos avisados.
Está en el lugar lluvioso y sí. A 500 kilómetros de acá, así que podía no. pasar, ya ahí lo reenganchamos de nuevo y lo tenemos.
Dale, tranqui. Bueno, mientras tanto, podemos seguir hablando de todo lo que dejó la Fórmula 1, Gaby, con una diferencia que se estira, ¿no? Y un Franco Colapinto que, me imagino lo que deben ser las redes a esta hora, porque quedó en la puerta de sumar su primer punto, puesto 11 para él. Y, como decíamos antes de ir a la tanda, le ganó a Pierre Gasly, que terminó en el puesto 17, su compañero de equipo. Así que, bueno, mucha tela para cortar, ¿no, Gaby?
Sí, sí, sí. Más teniendo en cuenta todo lo que se vivió, no solo en la previa, sino en el mientras tanto, ¿no? Porque sorprendió esa declaración de Briatore en esa reunión de directores de equipo, en donde, hablando lisa y llanamente, lo criticó bastante a Franco, diciendo que, y reconociendo también que él se había equivocado, que estaba todavía necesitaba un tiempo más, que le meten mucha presión. El único que lo defendió fue James Wolff, su ex jefe,
claro.
Que dijo que no era tan así, pero está dale, de nuevo el invitado.
El análisis. A ver, Cristian, ahora si te tenemos, probamos suerte nuevamente.
A ver, ¿ahí me escuchan?
Sí, ahí te escucho perfecto. Bueno,
¿cómo estás?
¿Cómo está todo por Río Cuarto? Contanos.
Bien, bien. Bastante lluvia, pasamos por agua. Ayer llovió bastante. Hoy hay una pequeña llovina, pero sí hay mucho viento.
Bueno, Cristian, contanos, digo, ¿qué análisis hicieron con el equipo ahí, digo, de esta pole de Mariano Werner? ¿Sorprendió la diferencia? ¿Se lo atribuyen quizás a la calidad de Mariano como piloto? ¿Cómo lo viste vos que estás ahí?
Sí, sí, la realidad es que Mariano hace la diferencia en el sector 5, es donde
más
la diferencia, claro, en el cierre de la vuelta a todos los chicos. Pero bueno, sabemos de la calidad de Mariano y a veces ante una pequeña falta de camioneta o algo de eso, la diferencia dice cómo es la hace Mariano. Es verdad.
Contanos, Cristian, cómo es tu fin de semana, digo, cómo lo vas viviendo. Sos de mirar mucho los parciales, sos de estar ahí viendo toda la data, o por ahí te limitas más a hacer tu actividad, que es con los motores.
No, sí, sí, veo parciales, analizo también. Porque a veces que un parcial es malo y es por cómo sale a la curva o cómo sale, cómo frena, cómo dobla. Sí, trato de estar metido ahí. En este caso tengo la exclusividad con Andy, así que estoy todo el día ahí instalado, viendo, tanto con Kisly como con Jaco, vemos la data, para tratar de ir mejorando, ¿viste? Están datando.
¿Sabés que hace unos días charlábamos con algunos colegas? O sea, si nosotros queremos ver la telemetría de Franco Colapinto, por ejemplo, que está a 15.000 kilómetros, se puede ver en una página. Ahora, con las categorías de ACTC, por ahí es más privada la cosa, ¿no? Como que no es tan público, los pilotos suelen ser un poco más celosos.
Sí, sí, en eso tenés razón, son muy celosos. A veces pasa hasta con el mismo compañero de equipo, ¿viste?
Mirá.
Que no le quieren mostrar la data porque, bueno, a veces están peleando el campeonato, le quieren ganar. Pero bueno, la idea es que se compartan la data, porque hay muchas veces que uno hace el parcial 1 mejor y el otro hace el parcial 5 mejor. Y es tratar de evolucionar. Y bueno, después, cuando una vez que ya están en carrera, tirar para el mismo lado y que gane el mejor. Pero sí, en ese sentido, muy celoso. Imagínate que a veces pasan el compañero de equipo.
Claro,
no quieren saber nada.
Cristian, ¿en qué momento de tu carrera te agarramos? Digo, sabemos que venís de trabajar muchos años con Lambiris, con Mauricio, de pelear campeonatos. ¿Hoy en qué etapa te encontramos?
La verdad que tuve un principio de año bastante raro, bastante feo, con todo lo que pasó con Mauricio. Pero bueno, tuve la suerte de que me llamó Marcelo Cotignola, pudimos trabajar juntos, él necesitaba un muchacho de confianza en los motores y bueno, por suerte los resultados se están dando. Después de la tercera o cuarta carrera del TC me llamó Marco Jaco, si me interesaba trabajar con él, si tenía tiempo para hacer la camioneta y en un futuro ir trabajando con sus motores. Hoy puedo decir que estoy muy bien, estoy muy contento y bueno, por algo pasan las cosas y se puede decir que estoy mucho mejor que años anteriores.
Además, no sé si te pasa, pero sentís que
hay como un reconocimiento mayor cuando caminás los boxes, digo, como si te hubieras independizado, por decirlo de alguna manera.
Sí, obviamente hay muchas cosas, viste, que te la dicen y no se puede decir, viste, por qué pasan las cosas, o circunstancias así, digamos, por qué se rompen los motores, o los motores se siguieron rompiendo, viste.
Claro.
Creo que eso ha sido el cantante, obviamente. Mauricio tiene su opinión, yo tengo la mía, pero continuó la venía de romper todo el año pasado y este año no rompió ninguna carrera. Son esas rachas, esas cosas y bueno, digamos, sí, mucha gente, tengo esa suerte también de que muchos equipos, muchos preparadores siempre me dieron una mano, siempre me apoyaron, si necesitaba algo, si podía contar con ellos. Y eso la verdad que me pone muy contento porque acá, viste, estamos trabajando, pero también somos personas. Y bueno, ya por suerte se pudo salir adelante.
Cristian, Rodrigo Bué te saluda. Preguntarte por el lado de la satisfacción personal que significa que, bueno, que Luciano, por ejemplo, haya hecho podio en un circuito tan exigente para los motores como es Buenos Aires. ¿Es un mimo al alma y se recompensa, digamos, estrés y dolores de cabeza pasados?
Sí, es. Una explosión. Realmente siempre estuvo ahí adelante. Igual si pones a repasar, viste, diferentes carreras en Concepción, clasificó cuarto, venía segundo de la serie y se le rompe algo del auto. Hemos tenido buenos resultados. Siempre, obviamente, cuando haces un podio, o te nombra más, o te llama más la atención. Pero sí, después de tantas pálidas, hacer un podio con Cotiñola, la carrera pasada hicimos un podio con Jacos, con las camionetas en San Nicolás, a veces uno dice estoy haciendo las cosas mal o no es por acá, y eso la verdad que es un mimo y decir, bueno, creo que vamos en el camino correcto.
¿Cambia el chip entre hacer un motor para preparar un motor para el TC y para las camionetas?
No, obviamente el TC pista, en este caso de Luciano, tiene otra potencia, otro régimen. Pero no, es todo lo mismo. Nada más que yo los motores lo hago en el taller de Cotiñola y lo de Jaco lo hago en el taller de Jaco. Ellos quieren como que los motores se hagan ahí, ¿viste? Para ver los elementos, controlarlos. Y bueno, yo no tengo ningún problema. Pero no, el armado, el banqueado, todo lo que es el tema del rolo, es todo lo mismo.
Cristian, vemos que hacen mucho rolo con Luciano y con, no sé si con el motor de Nico también, Cotiñola, pero contanos, ¿qué podés decir de este nuevo proyecto con el Toyota Camry de Nicolás, que cambia de marca, dicho sea de paso, de Torino a Toyota? ¿Cómo lo ves para San Luis? ¿Crees que llegan a estrenarlo?
Sí, a él les encanta hacer rolo, viste, que cada vez que toman redes sociales están haciendo rolo. Sí, les encanta. Pero bueno, está bien, esto está. Se pueden probar diferentes cosas. También está la suerte de que ellos quieren probar, ¿viste? Yo digo, che, me parece que esto, bueno, dale, lo ponemos, lo probamos, lo roleamos, lo sacamos, volvemos a armar, desarmar. Tengo esa libertad, por suerte, me dan esa libertad de probar cosas. Y con Luciano, con Nicolás, discúlpame, teóricamente estamos probando esta semana en La Plata.
Bien.
El miércoles estaría probando el auto nuevo. Y bueno, depende de cómo ande todo, iría para San Luis. Pero ya está todo puesto, ya está todo colocado y mañana vamos a rolear el auto. Y si todo anda bien, si el clima acompaña, estaríamos probando el miércoles.
Perfecto, Cristian. Bueno, seguramente nos vamos a ver en la prueba. Tengo entendido que hay varios pilotos que quieren probar antes de que arranque definitivamente la Copa de Oro. Así que bueno, un placer dialogar contigo. Gracias por tu tiempo. Sabemos que a veces están muy a las corridas ahí en el autódromo, así que te agradecemos mucho. Bueno, ahí pasaba entonces la palabra de Cristian Navarro con lo justo sobre el final, antes del informativo. Cristian es un motorista que, como bien decíamos, trabaja en las divisionales de ACTC, desde el turismo carretera hasta las TC Pickup, TC Pista Pickup, también dando una mano en algún motor de TC Pista, como el de Rodrigo Lugón, que es atendido por Diego Loyato, pero la atención en pista a veces la hace también Cristian. Así que bueno, y también nos adelanta, primicia, vuelve Cotiñola con auto nuevo.
Perfecto, Robert, y antes de la noticia de las 12, 9 vueltas en la final de la clase 2 del Turismo Pista en Río Cuarto, gana Francisco Cal, obviamente el agua no mermó, continúa todo como estaba en el día de ayer y hoy.